futura integración en la Unión, países hacia el partenariado oriental no la tienen en esa calidad que la tienen países que son incluso candidatos, como puede ser el caso de la misma Turquía o de Croacia o de la antigua República de Macedonia. Pero países con los que la Unión Europea debe fortalecer sus lazos. A mí me parece muy bien que ese tipo de acciones se desarrollen en la Unión. Y al gobierno español le parece muy bien. Porque es una filosofía muy distinta de la de hace algún tiempo. No es la filosofía de el debilitamiento del vecino, sino la filosofía de el fortalecimiento y el bienestar de mi vecino. No es la filosofía del a ver cómo molesto al vecino, sino la filosofía de a ver cómo beneficio al vecino. Cómo el vecino mío no está molesto, sino está contento. Y en este sentido la Asociación Oriental es importante. Es una región fronteriza con la Unión Europea en este momento, también fronteriza con Rusia, y Rusia ha interpretado a esa Asociación Oriental como algo hostil, como una acción hostil de la Unión respecto de Rusia, y la Unión Europea ha dicho que nada que ver con eso, nada que ver con eso, porque además es que creo que hay que acabar ya con la idea tan presente en el imaginario colectivo, a veces inconsciente, de Europa, de que Rusia es una amenaza. Rusia no es una amenaza. Rusia es un país interdependiente con la Unión Europea que necesita del mercado europeo, y nosotros necesitamos, sobre todo algunos países del este, necesitamos de la energía que proviene de Rusia. No es una amenaza. Ni tiene que verlo así Rusia, como una amenaza. Y la política del gobierno español como gobierno europeísta es que la Unión Europea extienda su perímetro de influencia en todas las direcciones, en todos los azimuts. Pero lógicamente, al ser un país mediterráneo, a nadie le puede extrañar que si además tenemos una cumbre con el Mediterráneo en junio del año que viene, España tenga un especial interés por potenciar la vertiente mediterránea de su política de vecindad. Y sin embargo a Chequia le interese muy especialmente que en su presidencia se consolide un partenariado oriental. Nadie le puede extrañar, es lógico. Pero estamos a favor de las dos. También estamos a favor de algo que ha surgido en algunos países de la Unión Europea, de la Europa del Este, con otros que estaban antes, y que estaban antes de la Unión y que no estaban detrás del muro, como es el caso de Austria, por ejemplo, del llamado la región del Danubio. La política sobre la región del Danubio. Como también nos parece muy bien que haya ese proyecto Nabucco potenciado en la Unión Europea, pero que beneficiará sobre todo a la seguridad energética de países del este. Como nos parece muy bien también que haya un potenciamiento de lo que va a hacer Suecia en su presidencia. Suecia en su presidencia va a potenciar la región báltica, la política de la región del mar Báltico. También nos parece bien. España está muy lejos del Báltico, como todo el mundo sabe, pero tenemos tanto interés en ello que acabamos desde el 1 de julio, desde hace una semana, somos miembros observadores de derecho del Consejo del Mar Báltico, del cual forma parte, en este caso no observador sino miembro de pleno derecho con voz y voto, Rusia. Así que la política hacia el mar Báltico, la política hacia la asociación oriental, partenariado oriental, nosotros parecería muy bien que durante nuestra presidencia se produjera una reunión del partenariado oriental, y no necesariamente en España. Nos parecería muy bien. La región del Danubio, la política hacia el Mediterráneo, la política hacia las regiones ultraperiféricas, y hablo en este caso de Canarias, de Madeira, en relación con el África occidental. Todo eso es un conjunto de políticas de extensión del perímetro de influencia de la Unión Europea que la Unión Europea debe potenciar. Por lo tanto, yo creo que es una posición estratégica a ese respecto. Lo que no queremos es que la orientación hacia el partenariado oriental reste energías hacia el Mediterráneo. Eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que fondos económicos y incluso orientación política vaya más al partenariado oriental en detrimento de la que tiene que ir al área del Mediterráneo. Eso sí que no queremos. Pero la posición, desde luego, clarísima de España hacia mirar con simpatía esa asociación y a tratar de convencer a Rusia de que no hay nada contra Rusia, que no hay nada hostil a ese respecto. Y ahí tenemos, como muy bien sabe el profesor Veiga, tenemos un tema muy muy delicado, muy difícil de solucionar a corto plazo, que es el tema de los visados. Todos estos países lo primero que quieren, y Rusia también, es visados. Lo primero que quieren cuando se establece una relación de este tipo con ellos es no solo una relación comercial, no solo determinados fondos para poder invertir, quieren visados, quieren libre circulación. Y ahí nos topamos con un problema de seguridad de fondo, que es lo que hace que los ministros del Interior de la Unión Europea no sean tan entusiastas a ese respecto, ¿no? Eso es un tema que está ahí y que seguirá estando durante la presidencia española. Y en cuanto a las preguntas facilísimas, estas que me ha preguntado Aurora Mínguez, facilísimas porque no tienen respuesta en este momento. Quiero decir que no hay candidaturas a presidencia del Consejo Europeo, no hay Tratado de Lisboa todavía. No existe el Tratado de Lisboa, no está en vigor y no hay candidaturas, por tanto, a ese respecto. Nos gustaría una persona europeísta, una persona con un perfil potente, de estadista, con una experiencia política reconocida. Se ha hablado de varios nombres, pero de forma totalmente apócrifa, porque no existen candidaturas formales, ni nadie las ha lanzado, ni se ha hablado de Tony Blair, se ha hablado de otros nombres, se ha hablado de Felipe González, por ejemplo, también sería un muy buen presidente del Consejo Europeo, aunque él dice que no es candidato. No hay por el momento candidaturas, y yo creo que cuanto menos se hable de eso por parte de los gobiernos, mejor. Primero porque no hay candidatura, segundo porque si te interesa que salga alguien y lo planteas, pues entonces ya se sabe que eso tiene un fácil proceso de quemarse esa candidatura. Es decir, en este momento yo creo que no se puede decir mucho al respecto. Creo que se podrá empezar a hablar seriamente de este asunto si hay un referéndum el día 2 de octubre positivo de los irlandeses al Tratado de Lisboa. Y si de forma inmediata, como esperamos, hay una firma de ese tratado por parte de Kaczynski y de Klaus. Y ahí sí se podrá empezar a hablar, se deberá empezar a hablar, porque además la presidencia sueca será la más interesada, ya que la presidencia sueca es la que tendrá, si entra en vigor el Tratado de Lisboa antes de que termine el año, tendrá que ocuparse de ese asunto, ¿no? Pero, una cosa, Aurora, más, quiero decir que si tenemos presidente del Consejo Europeo, designado formalmente, actuando formalmente durante la presidencia española, el gobierno español le va a dar toda la presencia, va a ayudarle, va a colaborar estrechamente con él para que se consolide las figuras nuevas como presidente del Consejo Europeo, como el alto representante para la política exterior y de defensa europea. Son figuras muy importantes para Europa que deben nacer con la máxima potencia, con la máxima visibilidad, para que cumplan la función para la que fueron concebidos, primero por los constituyentes que hicieron la Constitución Europea y luego mantenido en el Tratado de Lisboa. No va a haber ningún problema con el gobierno español a ese respecto. Todo lo contrario. Vamos a darle a esas figuras, si el Tratado de Lisboa está en vigor, todas las posibilidades que tiene, y que algunas de ellas no están del todo definidas en el Tratado de Lisboa, que es muy genérico en cuanto al papel, al rol que deben de jugar. En cuanto al G20, bueno, cuando se hizo el G20 en su momento, España tenía otra posición económica en el mundo, no es un país que forme parte del G20 de un modo formal, vamos a llamarle así. España está siendo invitado a esas reuniones de forma sistemática. El año que viene, además, de forma ya no solamente, diríamos, informal, sino de forma formal, porque presidimos la Unión Europea, y yo creo que se va a consolidar la situación de España en ese G20. Se va a consolidar por una razón muy sencilla, porque España tiene una capacidad económica y una estructura económica suficientemente fuerte como para merecer estar ahí, en ese G20, y esperamos que siga estando. Ahora bien, no nos planteamos el hacer una ahora mismo, en este instante, el decir, hacer una mañana una petición escrita para que se transforme el G20, se haga otro, ingrese España. No es esa la situación en este momento. Pero a mí me parece que si España está ahí no es por casualidad. Eso, vamos, es seguro, no es por casualidad, es porque tiene un estatus suficiente como para poder estar.
Muy bien. Tiempo. Adelante, adelante, Aurora.
Mi pregunta es simplemente si no se va a presentar desde el gobierno español una persona para esa candidatura. Bueno, existe naturalmente el riesgo de quemarla, pero existe también una oportunidad cierta de que consiga apoyos de otros gobiernos y que efectivamente esta persona a finales de este año o a principios del año que viene se pueda hacer con un puesto tan importante como la presidencia de la Unión Europea, que hace falta además que ese puesto se ocupe de inmediato.
Bueno, a mí no me consta en este momento que eso se esté pensando. En todo caso, tenemos que esperar a que el Tratado de Lisboa esté en vigor, y en ese momento, pues, todas las posibilidades están ahí. Pero no se puede decir nada al respecto ahora mismo, porque no existe ningún tipo de previsión sobre candidaturas al Consejo Europeo. No lo hay en este momento. Tenemos que esperar a que esté en vigor el Tratado de Lisboa.
Bien, robamos tiempo para una última pregunta. Queda... Adelante, Enrique Pérez. Breve, por favor, ya la pregunta y la respuesta, porque el secretario de Estado tiene que salir zumbando para el aeropuerto, ¿no?
Sí, quería preguntar, señor secretario de Estado, considerando que gran parte los desencadenantes de esa ampliación enorme que ha tenido Europa en ese dualismo que planteaba, profundización frente a ampliación, se ha intentado que vayan paralelos. La verdad es que la profundización ha sido un poco víctima de esa ampliación tan enorme en los últimos años, que ha sido en buena medida consecuencia precisamente de la caída del muro y de todo el bloque del este. Me pregunto si la presidencia española en el próximo semestre, ya en esta nueva etapa, una vez aprobado, esperamos, el Tratado de Lisboa y con el estreno de las nuevas instituciones, puede significar también por fin el establecimiento, como se ha dicho, de unas fronteras estables, definitivas, no definitivas, pero estables y definidas de Europa. ¿En qué medida puede surgir durante ese tiempo, quizá de una manera definitiva, que el sitio de Turquía quizá no está en dentro de Europa, como plantean, es la postura que defienden Alemania y Francia, frente a la postura aparentemente más receptiva del gobierno español? ¿Cómo se va a plantear eso durante la presidencia española?
Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bueno, ahí has hablado de dos temas, ¿no? Que profundizar, ampliación y profundización, diríamos, un poco víctima. Bueno, yo no creo que haya sido víctima de la ampliación, porque la ampliación era un objetivo que está en el ADN, podríamos decir, de la construcción europea, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, surge contra el totalitarismo político, y esa Unión Europea tiene en su interior la aspiración de la reunificación de Europa. Es una gran aspiración, y la entrada de estos países y la Alemania reunificada colma las aspiraciones de la Europa que nace machacada de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que la profundización no se logra con suficiente tiempo, porque hay un no francés a la Constitución Europea. Nosotros tendríamos que tener la Constitución Europea desde hace 7 años, y hay un no francés. es Francia la que decide que no a la Constitución Europea. Pero todos los países, caso de Holanda es un tema distinto, pero un país fundador, como es el caso de Francia, resulta que dice no a la Constitución Europea. Y una parte, evidentemente, de Francia, incluso de los partidos políticos, y una parte, hay que reconocerlo así, de la izquierda francesa, que combate durante esa campaña contra la Constitución Europea, sobre la base absolutamente infundada de que esa Constitución Europea pues es nos trae el capitalismo salvaje y la alternativa sería, si no hay Constitución Europea, que vamos a ir a una situación mucho mejor. Se ha visto que no, no hemos ido a una situación mucho mejor diciendo que no a la Constitución Europea. Pero es verdad que tiene tal fuerza eso, que hemos tenido un Tratado de Lisboa que es el 95% de la Constitución Europea, en la realidad. Es decir, que a pesar de todo ese avance inevitable, necesario, ese instrumento que yo señalaba anteriormente, que tenemos, que necesitamos para poder abordar los desafíos del siglo XXI, a pesar de todo lo tenemos ahí. O sea que lo que ha pasado es que la profundización llega con años de retraso, y esto ha producido una época de inestabilidad, incluso ha afectado, yo creo, a la forma en la que hemos podido abordar la crisis económica. Hubiera sido mucho más potente la forma de abordar la crisis económica desde Europa con una Constitución Europea ya. Y sin embargo tenemos algo que quedó en semifracaso, como fue el Tratado de Niza, ¿no? O sea que yo creo que la profundización no ha sido víctima de la ampliación, sino víctima de ese decalage que ha habido en la puesta en práctica de la Constitución Europea. Y en el tema de fronteras, por último, yo creo que ponerse ahora a un debate un poco del sexo de los ángeles, ¿a dónde acaba la frontera europea? ¿Acaba en Turquía? ¿Acaba por arriba, por abajo? No le veo yo, sinceramente, la necesidad de entrar en ese debate. Lo cierto es que si se cumplen los requisitos muy sencillitos, y es país europeo, y país democrático. País europeo, país democrático, puede aspirar a entrar en la Unión. Y tiene que cumplir unos requisitos, no solo políticos, sino además unos requisitos económicos para poder entrar. Bueno, pues se entendió que esa posibilidad existía ya con los tres que he dicho antes, República de Macedonia, Turquía y con Croacia. Y los países de los Balcanes Occidentales tienen eso que se llama en la terminología comunitaria la perspectiva europea. Países que esperamos que desemboquen algún día en la Unión Europea. ¿Qué se gana con decirle a Turquía ahora mismo no entrarás nunca? No le vemos la ventaja. Turquía es un país europeo y es un país que tiene una parte que geográficamente es asiática, es un país europeo. No hay más que estar allí, como estuvimos el profesor Vega y yo hace poco para darse cuenta de eso, deseoso de formar parte de la Unión Europea, y que es mejor país en la medida en que tenga esa orientación europea, que evoluciona mejor si tiene esa orientación europea. En presidencia checa no se ha abierto ningún capítulo de negociación. Suecia tiene la intención de hacerlo. Suecia es un país muy favorable a la ampliación. Y España también tiene la intención de seguir abriendo capítulos de la negociación en relación con Turquía. Nosotros somos favorables a la ampliación de la Unión, como filosofía. Creemos que la Unión Europea, con Turquía dentro, cumpliendo los requisitos, naturalmente, no sin cumplirlos, con Turquía dentro, con Croacia dentro, con la República de Macedonia dentro, es más fuerte que si están fuera. Esa es nuestra opinión, por muchas razones. A Europa le hace más potente, le hace con más capacidad de interlocución, por ejemplo, con todo el mundo musulmán. Creemos que es más fuerte con esos países dentro. Ahora, siempre hay que cumplir los requisitos económicos. Luego nosotros estamos a favor. Y es sabido que no tenemos la misma opinión que tiene en estos momentos Francia o Alemania, o los gobiernos francés y alemán, como han señalado en una cumbre que tuvieron hace unos meses, ¿no? No tenemos la misma opinión. Bueno, y hay otros países en Europa que no tienen esa opinión tampoco. Nosotros creemos que hay que mantener esa orientación europea y además que estos países a los que se les dio unas reglas, pues las reglas no se deben cambiar en la mitad del partido, sino que se deben mantener esas reglas. Eso sí, exigencia rigurosa de determinados requisitos que hoy no cumple todavía Turquía. Es así, no lo cumple, pero no compartimos el decir nunca podrás venir aquí, cerramos la puerta para siempre. No, no compartimos esa posición y esto veremos cómo evoluciona, ¿no? Porque la vida es larga y hasta que se plantee una posibilidad de que Turquía, en el caso que has mencionado, pudiera entrar en la Unión Europea, eso desde luego no va a ser para la presidencia española, eso está más claro que el agua, eso requiere algunos trámites.
Muy bien, pues muchas gracias. Aquí hemos llegado a la primera parte de esta primera jornada del seminario. Muchas gracias al secretario de Estado, Diego López Garrido, por su intervención, por sus palabras muy interesantes, por sus aclaraciones. Y ahora hacemos un paréntesis, es un poco pronto, pero hacemos el paréntesis de la tradicional, de la media sesión. Y a continuación, 15 minutos, yo pediría puntualidad, a continuación comenzará la primera mesa redonda que moderará Xavier Batalla. Luego a los ponentes que estén en 15 minutos de nuevo aquí y a todos ustedes también para continuar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tenemos la semana que viene la asociación, ¿no?
Sí.
Mundo unipolar, sino un mundo multipolar, y también se habla, no por parte de los periodistas que solemos hacer de manera tal vez más atrevida, sino por parte de dirigentes políticos, se habla de la refundación del capitalismo. Y esto es lo que en buena medida nos reúne aquí a todos, para tratar de ver qué pasó, para estudiar las consecuencias de aquello acontecimiento de 1989 y ver además hacia dónde vamos. En los años 70, el dirigente chino Chu Enlai visitó París y en una rueda de prensa le preguntaron que cuál era su opinión sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. Bien, Chu Enlai, que era un hombre cauto, dijo, su respuesta fue: es demasiado pronto para pronunciarme. Es decir, pasaron 200 años. Bien, yo estoy seguro que los miembros de esta mesa son cautos y, ¿por qué no?, conocen la historia también como la podía conocer Chu Enlai, pero estoy seguro de que nos explicarán y no tendrán tantas reservas para explicarnos desde su punto de vista, naturalmente, cuáles son las consecuencias de la caída del Muro de Berlín. Entre nosotros, para los miembros de esta mesa, son los siguientes: el señor Jiří Dienstbier, senador, exministro de Asuntos Exteriores de la República Checa; Adam Michnik, editor en jefe de Gaceta Wyborcza de Polonia; Francisco Veiga, profesor de Historia de Europa Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ulrich Geroth, directora de la oficina en Berlín del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores; y Laszlo Karnas-Horkai, escritor húngaro. Pido disculpas a quien no haya pronunciado correctamente su nombre. Sin más, tiene la palabra el señor Jiří Dienstbier, senador y exministro de Asuntos Exteriores de la República Checa.
Well, thank you. I would just make a small correction. I am not former Czech foreign minister. I am former foreign minister of former Czechoslovakia, which is something which shows how the Central Europe has been developing during past 20 years.
It's the problem to follow just the guy.
Yeah. Well, 20 years without Berlin Wall. What is it? Of course, the world is totally different. We cannot compare the rotten last stage of Stalinism with our failing and ill democracy, because we have just 20 years. Our first president, Tomáš Garrigue Masaryk, believed that we need 50 years of democracy to have democracy anchored in our hearts and brains. Well, I thought after the Velvet Revolution, after 89, I believed that we are first in kindergarten, then we are in elementary schools and in high school, and now in puberta and so on. But after the re-election of George W. Bush in the United States, I realized that even 200 years democracy is not enough. That you have always be very cautious just to maintain freedom, liberty, and democracy, because it is endangered always, and especially now during this world crisis, which is not just financial, economic, and political crisis, it's probably something which we can some end of one etape in the history of modern democracy. We had this Washington Consensus and all this globalization and deregulation and so. And now it collapsed, and it shows that we cannot continue like this, that we have to re-evaluate the conception of the present world, of the democracy, of economy, and so on. There is one specific thing we should keep in mind. We in our so-called rich world or developed world live on debt for decades and for a very long time. And it is not just these billions of dollars and euros and the holes in the state budgets. We live also on the debt towards nature and towards the majority of the world. If we imagine then that among the children which are born on the planet, 93% are born in the undeveloped countries and only 7% in the rich countries, and the 7% of children consume about 90% of world resources. It's such a gap which could have been maintained for decades, maybe centuries, but it cannot be maintained anymore, because you have new emerging powers. We have internet and all these crazy things like Facebook or Twitter and so. So the people are very well informed all over the world. And if we continue like this, these countries and these nations, like Chinese, Indians, Brazilians and others, will ask for their participation on on the richness of the world with more energy than with growing energy. Well, it is just for the introduction. There are questions concerning the fall of the Soviet Empire. You see, the Czechoslovakia was the only country which accepted communism by itself. In 1946, the Communist Party received 40% in the last three elections, 40% of the vote in the Czech part of Czechoslovakia, and 36% in the whole Czechoslovakia. So it was a result of the development of social democratic movement from the middle of 19th century, and a lot of illusions and ideals about human solidarity and so. The people were promised the Czechoslovak way to socialism, no collectivization and so. So after 48, people felt betrayed, but on the other hand, it has at least some positive consequences. Because after the death of Stalin and Gottwald in March 1953, the debate about the system became more and more open. And it was possible to challenge the regime by the ideals the regime proclaimed. And it was a route which finally led to the opening of the 60s, to this extraordinary situation of the 60s, in which excellent literature and new wave of Czech film, like Forman, Chytilová, and so on, writers like Kundera, Havel, Hrabal, Skvoretský, emerged. These were probably the best years of Czech culture in the second half of last century. When it was killed by the Soviet invasion of Czechoslovakia in August 1968, they of course guaranteed the survival of state power, but it was no more communism and socialism. It was so-called real socialism, as it was called. The people were not asked anymore to believe in the system, in anything. They were demanded just not to protest openly. So only who protested openly, like we in Charter 77, and so we were of course persecuted by, we decided to do it so we couldn't complain. And we just knew that if we challenge the regime openly, we may be arrested, we will be interrogated, we will have home searches and so. And we had to accept it as a necessary price for our freedom and for our free behavior. Just not to speak too long, there were many situations which proved since the beginning, since the death of Stalin de facto, the beginning of the collapse of this system, which had nothing to do with socialism or communism. It was just oriental despotism covered by the communist and socialist slogans and phrases. And after the death of Stalin, and especially after the criticism of Stalin by Nikita Khrushchev in 1956, it was a gradual dismantling of this system. They, of course, resisted. It was understandable, but beginning by the Berlin uprising in 1953, then in uprising of workers of Pilsen workers in 1953, then 56 in Poland and in Hungary, then again 68 Prague Spring, and then Solidarność, and so the system couldn't survive. When I spoke about it with Gorbachev in September 1991 in Kremlin, we just got in our discussion to the Prague Spring, and he said a fantastic sentence. He said, "We believed that we were strangling the Prague Spring, but in fact we were strangling ourselves." So he was able to understand very well what opportunities they missed to guarantee at least some more peaceful reform of the system, or at least more gradual than it happened finally in 1989. Of course, 1989 and 1990, it was a time of euphoria, again, like in the Prague Spring, like after the Second World War. But you cannot live in euphoria forever. Reality returns and tells you that your illusions have to be at least somehow adapted to the real world. In 1990, in November, the Paris Charter for New Europe just promised the friendship and peaceful world. It was signed by chief of states and governments of the whole OSCE sphere, that means there were illusions about a nice world from Vladivostok to Vancouver and so, but very often the reality emerged. It was clear that the real problems were covered under the rule of the Soviet Empire. And history, which couldn't be mentioned before, just appeared on television, and the debate of the past started. The problem is, I don't want to speak now about the violent dissolution of Yugoslavia, because it would be a totally specific question about peaceful dissolution of Czechoslovakia or Soviet Union or so. These are consequences of better or worse solution of the problem which were covered by in the bipolar world. Of course, what happened in Yugoslavia couldn't have happened in the bipolar world, because the great powers would have never permitted to start war next to the so-called Central European theater of war, where where incredible military potential was concentrated. So the fall of Iron Curtain was of course positive for us, but it also discovered how many problems were hidden under the Iron Curtain during too many years. Well, to be short, because it's otherwise I would speak like Fidel Castro, 6 hours, and we don't have this time. To compare the situation. to Campbell's situation. You see, these two systems cannot de facto be compared because they are absolutely different. And we may go to some details if you are interested later. But what I think is really the most important are these hundreds of thousands young people from my country who in these 20 years studied, worked or traveled all over the world. It's a real basic change. And we can at least believe or hope that in 10, 15 years it may change the whole perception of the society. Because people in our country just could look at the Czech society from the perspective of Czech villages, it's totally different perspective if they can easily be one summer in Los Angeles, then in Paris, and everywhere in the world, de facto. They travel even in Asia, in Africa, and so. And it will capitalize in the future. There is, of course, one problem, which I think is may be important now, if we don't care about this thing. There is this kind of capitalism which exhausted itself, this type of capitalism which exhausted its resources and is now based on incredible debt, leads even now not only to growing unemployment and growing poverty of certain class of population, even if poverty in our country, of course, means something totally different than poverty in Africa or Asia. But it creates in some part of the young generation very dangerous tendencies, racism and xenophobia and so. So we have now young organizations, so-called Workers' Party or Skinheads and Revolutionary Party. There is nothing workers of revolutionary behind it. They are just young gangsters who travel to cities and beat Romas and even speak about the necessity to close them into some camps and so. And it's really spreading. I think that in Hungary it's even worse with these guards which can be compared with the pre-war fascist guard. There are this fascist group in our country too. I don't know how it is in Poland. I think that Klaus is not enough for us. They have Kaczynski, of course, who is populist. And, so I think that it's not so bad in Poland yet. But it's really problematic. You have problems. You see, it's funny sometimes, because these Czech guards are very nationalistic, but they organize anti-German, anti-everything. But they organize the common celebrations of Adolf Hitler's birthday, or birthday of Rudolf Hess together with similar German young organizations, you see. So nationalism is for them important inside, but de facto the main basis of their activities, some kind of totalitarian thinking, and it is of course a result of what is sometimes called this mafiosi capitalism, which has prevailed in some of our countries. It collapsed now, and it is a reaction. I don't know if you know the book of Farid Zakaria. It's a very interesting book in which there is one very interesting passage when he says that the acceptance of fascism and communism in the 20s and 30s, which today people cannot understand, could have been understandable in this time. And so we have to be very careful to challenge not only the consequences of this decade, this capitalist system forms, but also to challenge this system as such. It is not only just help to the unemployed or help to developing countries. It needs the change of strategic thinking, both inside and in the framework of our globalizing world. Well, thank you for the beginning.
Gracias. Yo creo que es gracias a la intervención interesante, en el sentido además de que la Checoslovaquia fue en buena medida, como ha subrayado, el acontecimiento que marcó el fracaso del sistema, por cuanto demostró de que no era reformable, ¿no? No se podía reformar el sistema. Y ahora, pues, el señor Niespier nos marca también la posibilidad de que lo que tenemos actualmente hay que ver si es reformable o no. Bien, ahora paso la palabra al señor Adam Michnik.
Merci bien. Et mon ami Irka Niespier, il a dit qu'il ne veut pas être comme Fidel Castro. Moi-même, je ne veux pas être comme Raoul Castro. J'essaierai d'être plus substantiel. Alors, premièrement, ma question numéro un, que ça a été vraiment l'anniversaire pour nous, pour les Polonais symbolique parce qu'elle 4 juin, c'est un jour de la massacre à Tiananmen, à Pékin. C'est les démocrates chinois ont été massacrés par l'armée communiste. Mais à ce jour-là, en Pologne, a été les premières élections au Parlement semi-démocratiques. Mais le résultat de cette élection, ça a été une défaite totale du communisme. Ça a été dans les conditions de la dictature, parce que tous les moyens du pouvoir ont été dans les mains du communisme. Et le résultat a été une défaite totale, 100%. Et c'est très symbolique pour comprendre le deux visages du communiste au pouvoir à ce moment-là. Et aussi pour moi, c'est un anniversaire de ma présence ici et dans ces séminaires. Toutes mes débats avec mon ami Miguel Ángel Aguilar, aussi toutes mes mémoires sur le modèle espagnol pour nous, les hommes de la démocratie démocratique en Pologne. Pourquoi le modèle espagnol? Parce que nous avons vu que les deux routes pour changer la situation ont été finies. La réforme par les communistes réformateurs, comme en Hongrie, Nagy Imre, comme en Pologne, Gomułka, comme en Tchécoslovaquie, comme Dobšek, Smrkovski et les autres. Alors, la route par les réformes, c'est pour les soviétologues américains, c'était le retour vers Boukhari. Quoi, Boukhari? Mais ok, Boukhari, ça a été une rêve que le léninisme pur est possible. La deuxième route, dans la tradition polonaise, ça a été la révolte. L'insurrection contre les forces militaires russes ou allemandes ou soviétiques, comme vous voulez. Mais aussi, après le Budapest 56, après Prague 68, ça a été clair que cette route n'existait pas. Alors, où nous pouvons trouver une troisième route? Cette troisième route, ça a été le modèle de l'opposition démocratique espagnole. Donc, quel point? Premièrement, il faut déclarer la guerre est finie. Mais maintenant, nous sommes dans la situation nouvelle, et la mentalité des guerriers, la mentalité des partisans est finie. Il faut trouver le nouveau langage. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi. C'est le capitalisme sans rivage. Et je pense entre la répression criminelle et la zone où tout est possible est la sphère grise. Et dans la sphère grise,
sont les places pour nous pouvons essayer d'organiser quelque chose. Et dans la condition es espagnol, ça a été Comisiones Obreras. Commissions obreras comme une méthode. Comment nous pouvons organiser l'opposition dans la condition de la dictature. Troisièmement, c'est la nouvelle analyse de la rôle de l'Église catholique. Après l'aggiornamento, en Espagne, nous avons vu et la collaboration entre les parois et commissions obreras. Alors, nous avons pensé en Pologne que si c'est possible en Espagne, pourquoi pas en Pologne? La Pologne aussi, c'est un pays catholique, etc., etc. Et quatrièmement, c'est très très important, c'est la philosophie de la réconciliation. Ce n'est pas la philosophie de Reconquista. Il faut trouver la nouvelle équilibre dedans les conditions démocratiques. Mon collègue qui a visité l'Espagne après l'intervention en Tchécoslovaquie. Il a participé dans la conférence des médecins à Barcelone. Et après son retour, il m'a téléphoné et il m'a dit: « Écoute, Adam, j'ai visité l'Espagne. Alors, quelles sont tes impressions ?» Il m'a dit: « Écoute, c'est un fascisme à visage humain. » C'est très intéressant de comprendre que la logique de l'opposition démocratique en Pologne a été à ce moment-là tout à fait nouvelle. Parce que ça a été après les grands greffes à Gdańsk, Gdynia, etc., à 80, en août 80. C'était après l'organisation de solidarité. C'est les grands mouvements national, social. C'était une grande confédération contre la dictature. Après les lois martiales, quand la direction, pas seulement la direction, des soldats ont été arrêtés en prison, etc., etc. Alors, et 69, ça a été le moment de la confrontation sans illusion. Ça a été la situation qui a été très bien définie par Vladimir Ilitch Lénine. Le pouvoir est trop faible pour être pour pouvoir réel. L'opposition est trop faible pour détruire le pouvoir. Alors, il faut chercher les tables rondes. Les tables rondes, ça a été les trouvailles polonais, mais c'est aussi l'écho d'expérience espagnole, parce que le pacte Moncloa, ça a été le pacte pour l'avenir de l'Espagne démocratique entre post-franquistes et le groupe de l'opposition démocratique, aussi les communistes. Aussi, les communistes ont accepté la monarchie en Espagne. c'est dans la théorie, le communisme monarchiste, c'est spécialement en Pologne, où la doctrine était obligatoire. Alors, c'est possible. Alors, si le communiste qui accepte le roi Juan Carlos sont possibles, nous pensons que aussi les communistes qui acceptent la table ronde peuvent être aussi possibles. Et dans ce contexte-là, je pense que le premier moment du démontage du mur berlinois, ça a été les changements du pouvoir en Pologne. Tadeusz Mazowiecki, comme le premier ministre, premier dans toute l'histoire du communisme, non communiste, à l'envers, l'élément de l'opposition anticommuniste. Ça a été le symbole des grands changements, et c'est la première phase de toute